10 horas 41 minutos. El teléfono de la radio 1546-5281. No me llames a otro teléfono. 1546-5281. A ver si ahora le doy retorno al profe y podemos hablar. Buen día, profe. ¿Cómo te va?
Buen día, Luis. Un saludo a vos y a la audiencia.
Te escucho pero muy bajo, pero debe ser de acá. Vos hablá y yo te cubro.
Bueno.
¿Cómo andás, Pof? ¿Qué te trae por acá, profe?
Y viste que la semana pasada habíamos dicho, la anterior, no la semana pasada, no vine, pero algo hablar un poco de los DNU y de cómo es el control de constitucionalidad, así para darte que la gente tenga una idea qué significa eso de control de constitucionalidad. Y después, o antes, esta semana salió un artículo muy interesante de un historiador italiano que es estudioso del peronismo, sabe muchísimo del peronismo y lo ha seguido en toda su trayectoria, Lori Zanatta, y escribió un artículo muy interesante, y cuando uno lo lee, de alguna manera coincide con él, porque hace una afirmación que yo creo que es cierta, de alguna manera, donde afirma que el peronismo no tolera que la Argentina tenga una vida sin él.
Opa.
Y realmente uno cuando lee un poco el desarrollo que él hace, te das cuenta que tiene razón, ¿no? Es como que el peronismo es un mal necesario, o que la Argentina sí o sí, desde el 45 en adelante, no puede, de alguna manera, o el peronismo, el movimiento justicialista, no soporta o no se banca que la Argentina viva sin él. De hecho, a veces cuando el peronismo es oposición, no deja gobernar, o impide gobernar, o forman parte del club del helicóptero, y cuando está en el gobierno, hace desaguisados como los que estamos viendo ahora, y que de alguna manera es como que fuera algo así como muy, muy raro todo, ¿no? Porque toman medidas que de alguna manera van a perjudicar al gobierno, o sea, piensan que va a perjudicar al gobierno que viene. Y en realidad el que se perjudica siempre es la gente. El presidente que venga, sea del partido A, B o C, va a tener que gobernar en la situación que se encuentre, pero las medidas que deba tomar van siempre a perjudicar o a favorecer a la gente. Es decir, cuando vos preparás un terreno, dejás un terreno minado para decir que el próximo se joda, en realidad el próximo no se jode, el que se termina jodiendo es la gente. Somos nosotros como sociedad.
Viste que ocurrió un hecho, para mí, o sea, esto demuestra que Argentina hoy no vive en democracia. Vive con un populismo diferente, casi diría que regional, pero eso es para, sería analizar otra cuestión. De Pedro criticó a Suárez por negarse a recibir a Fernández. Para De Pedro es una actitud poco democrática. Ajá. Yo me acuerdo cuando en el gobierno de Bertone vino Macri acá a la ciudad, y se fue Bertone y se fue Boto, y lo fue a recibir con una cara de ojete Arcando.
Claro.
Que lo dejaron solo. O sea, fíjate cómo De Pedro cambia, ¿no? O sea, le cambian los actores y la opinión es diferente. Acá lo que hace el gobernador es mostrarle su enojo por un fallo arbitrario a la provincia de Mendoza, donde perjudicó a todos los mendocinos.
Claro.
Entonces, a ver, ¿cuál sería la otra actitud? Ir a recibirlo para manifestarle en público la barbaridad que le hizo a los mendocinos.
Que inclusive en ese punto, hasta el propio peronismo y parte del kirchnerismo, está el sector más duro del kirchnerismo, digamos, está en contra de esa medida que tomó el presidente. Es decir, que no es que afectó solamente al gobernador radical, sino que los propios peronistas de Mendoza y del kirchnerismo también se vieron afectados. De hecho, en un acto apareció la que es senadora por Mendoza, Fernández Sagasti, lo que se llama, junto con el gobernador, criticando la actitud presidencial.
¿Qué por eso, o sea, es como que lleva, dice, no estoy de campaña. ¿Y a qué vas a las provincias?
No, más vale. El spot ese que sacó es vergonzante.
O sea, toma por estúpido al pueblo. O sea, a mí me molesta eso, ¿no? Que tome por estúpido al pueblo. Vos dijiste algo recién con respecto al peronismo, ¿no? Al artículo de este...
Loli Zanatta.
¿Cuál es el peronismo, profe?
Bueno, acá vos sabés que él se pregunta también.
Hay que preguntarle, ¿no? ¿Qué es el peronismo o cuál es el peronismo?
Vos sabés que acá él dice una cuestión muy cierta. Dice, ¿qué es el peronismo hoy? ¿Qué quiere? ¿Cómo funciona? Dice, sospecho que ni los peronistas lo saben. Es un rompecabezas de tribus, una puerta giratoria por la que se entra y se sale, entra en gresca y otra, un tren al que todos se suben para llegar al poder y del que se desenganchan los vagones nada más tomarlo, para no compartir su parte del botín. Un carcamal puerta adentro que se compacta puerta afuera, de todo lo que no se resigna a ser parte. ¿Hay un partido justicialista? ¿Cómo elige sus cargos? ¿Dónde debate su programa? Peronismo kirchnerista, peronismo sindical, peronismo francisquista, peronismo federal, cada uno con sus feudos y peleas. En realidad, hoy por hoy el peronismo, desde mi punto de vista, y coincido con Zanatta, está totalmente atomizado. Tenés por un lado los que te hablan del peronismo federal, el peronismo republicano, los gobernadores, el kirchnerismo duro, el otro que no es tan duro, el albertismo. Entonces, en realidad, esto está todo atomizado, pero yo creo que a partir de julio, agosto, se va a compactar detrás de alguien para ganar una elección, porque lo que le interesa es puramente el poder. En realidad, al peronismo no le interesa otra cosa que mantenerse en el poder. No importa las consecuencias, no importa cómo, si en esa ambición de poder destruye, no importa. Lo que quiere es mantener su cuota de poder.
Vos sabés que a los medios nos pasa, ¿no? Que te dicen, o vos sos peronista, sos antiperonista, sos gorila, te rotulan. Yo tengo un montón de gente, de peronistas, que han sabido venir a la radio hace 28, 26, más de 25 años que tengo la radio. Y han sabido venir a la radio y han podido hablar con total libertad y hasta se han sentido cómodos, o al menos eso han manifestado. Entonces, a esos peronistas que no quieren venir hoy a la radio, les aviso de que yo no cambié.
Claro.
Porque me hablaban de un perón que decía que los únicos privilegiados serían los
niños y los ancianos.
Ahora, los niños y los ancianos, ¿qué son hoy? Los niños por nacer son abortados por una ley que aprobó este gobierno, impulsada por un Fernández que tiene problemas de sexualidad. Porque evidentemente tiene problemas de sexualidad. Porque ya en más de una oportunidad le sacan el cuero. Yo no juzgo, son actitudes, pero es el presidente. O sea, no es para que ande con un book de chicas o comprando servicios sexuales, ¿no? No está. O sea, no está para, o sea, al menos si lo hace, que no lo haga público.
Claro.
Cristina le dijo, yo mi celular lo puedo mostrar. ¿Qué querrá decir? Que ella no tiene encuentros sexuales por teléfono.
Imposiblemente.
O sea, pues, la verdad que no entendí muy bien el chiste. Pero igual eso responde a su vida íntima. Que no tiene por qué hacerla pública. Por eso insisto, salvo que es el presidente. Y a los presidentes le estamos mirando, hasta incluso si tiene una muela cariada.
¿Sí?
¿No? Ahora, un poco volviendo a lo que decís vos, se va a hacer una reunión de la CELAC, ¿sí?
Sí.
Se invita a Maduro, se invita a los líderes, ¿no? Evo Morales, se invita a Lula, a los líderes, y lo invitas a Biden. ¿Qué opinás con respecto a esa invitación?
Para mí es todo un despropósito, porque por un lado, digamos, la diplomacia argentina, las relaciones exteriores de Argentina son un carnaval. Si vos no podés apoyar regímenes dictatoriales, no podés negar que en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela no hay violación sistemática de derechos humanos, no hay libertad, no hay, digamos, pero eso es el propio peronismo, Luis, porque yo a veces escucho, este no es el peronismo de Perón. ¿Y cuál es el peronismo de Perón? No, porque Perón en el 45, pero ¿cuál es el peronismo de Perón? Perón fue militar y aparte de ser militar, que no tiene nada de malo, fue fascista y durante 9 años hubo un régimen autoritario.
Al compañero todo, al enemigo,
ni justicia. Entonces, él mismo, en el 47 creo que fue, disolvió la corte para poner una corte a su medida, metió preso a opositores, clausuró diarios. Entonces, cuando me hablan del peronismo de Perón, que era un peronismo democrático, en realidad el peronismo nunca fue democrático, y al peronismo siempre, el de Perón, el de no Perón, el de Menem, el que vos quieras, porque viste que dice, no, Menem no era peronista, pero ganó con el escudo. Cristina reniega del peronismo, porque que, vos te acordás cuando decía que el Congreso se vaya a suturar el traste. Es decir, que aparte Cristina reniega del peronismo, que quiera congraciarse con los peronistas ahora diciendo que Perón evita que se haga, que haga el renunciamiento y todo eso, no significa que no odie al peronismo. Ella usa el peronismo para ganar una elección, pero no es peronista, ni lo quiere ser, ni le interesa ser. Es una autoritaria populista. Entonces, el peronismo siempre fue lo mismo, siempre despreció las instituciones. Perón despreciaba las instituciones, todo lo que le ejerciera algún tipo de control, lo despreciaba y lo trataba de anular. Anulaba a la prensa libre, a los opositores y todo aquello que el gobierno o aquellas acciones que pretendían controlar al gobierno, las eliminaba. Y es algo que se replica en todos los peronismos, en el de Perón, en el de Menem, en el de Kirchner, en el que vos quieras, y ahora también. Entonces, cuando uno me dice, no, porque el peronismo de Perón, porque el peronismo, yo realmente no los entiendo, y sigo, el peronismo de Perón adoctrinó a los chicos, yo no había nacido en esa época, pero nací años después. Y mis padres y mi hermana, que vivió algunos años de Perón, del primer peronismo, en mi casa había libros con papá, el nene ama a Juan y Eva. Teníamos provincias, presidente Perón, Eva Perón, La Pampa, Chaco, por decir que eran territorios nacionales. Y
tenemos Casa de la Mujer, Cristina Fernández.
Bueno, entonces tenemos un culto al líder que se inicia con Perón y sigue hoy en día. Entonces, este desprecio por las instituciones, esta cuestión de adoctrinamiento en las escuelas, lo vemos hoy con la Cámpora, en las escuelas primarias, en los jardines, lo vimos con el tema Maldonado, que a los pibes le decían decir ausente y toda esa cuestión. Y ese desdoblamiento, ¿no? Que digamos, por un lado, ese doble discurso, esa doble vara, lo que vos decías de Pedro, el gobernador de Mendoza es antidemocrático y ellos son los democráticos. Acordate cuando fue el caso Nisman de ayer, cuando Cristina criticaba ante semejante desastre de un magnicidio, como fue el de Nisman, ella festejaba en el patio de las Palmeras, en la Casa de Gobierno, nosotros somos la alegría y el canto, y los otros son el silencio porque no pueden hablar, en haciendo alusión a la marcha de silencio que se había hecho por el tema Nisman. Entonces, esa doble vara permanente de castigar, vos fíjate, fustigó a Menem, ¿no? Con la corte de 9 que tenía Menem, una corte a favor, ella misma votó para que la corte se redujera y hoy critica a la corte.
Y la quiere ampliar a 25.
Y la quiere ampliar a 25. Los senadores que votaron a Rosenkraft y a Rosati, los que lo votaron, porque es mentira que hubo un decreto de Macri que los puso por decreto, porque sí o sí tenían que caer en la aprobación del Senado. Lo aprobaron por casi 60 votos, entre los cuales estaba Zamora. Lo que pasa es que eran amigos. La corte hoy por hoy no se puede decir que es una corte macrista. De los 4 integrantes, 3 son peronistas.
Claro, yo...
pero que no importa la ideología. Digo, el problema que tienen con la corte es que cuando le falla a favor está todo bien, cuando le falla en contra está todo mal. Ese es el problema, esa doble vara. Entonces, el propio presidente, esta cuestión que te dice, es una corte de honor, o era una corte ejemplar hace 4 años o 5, y hoy es una corte que es un desastre. yo no miento, vos si no mentís, no tenés que decir a cada rato yo no miento. Tus cualidades, tus virtudes se notan con tus propios actos. Entonces, yo no miento, y vemos que es un descarado que miente permanentemente. Mirá, y sigue mintiendo.
Ahora, esta locura del títere de querer someter a juicio político a la Corte, fíjate que quiere abrir la Cámara, o sea, quiere que trabajen, les tira un paquete de medidas y no habla nada de la ley de alquileres. Yo, en mi familia, o sea, son todos inquilinos. O sea, y están, realmente están desesperados porque ¿cómo haces para bancarte aumentos? Uh-huh. Yo escucho cuando viene Sergio y explica, no, porque la parte técnica te dice que aún aumentando un 90% hoy los alquileres, durante todo este año que estuvo congelado, claro. O sea, no es mucho lo que está aumentando, es ni tampoco es lo justo. Lo que pasa es que no los puedo pagar porque el salario real se devaluó.
Claro.
Y se devalúa a cada momento.
Permanentemente.
A veces reniego de la prensa, de mi laburo, porque ¿cómo te cuento vos que aumentó la barcaza? No, te estoy mintiendo, la barcaza, el balseo, no aumentó.
Claro.
O sea, ¿cuánto cuesta? 18.000 pesos chilenos.
Claro.
Lo que pasa es que ahora tengo que poner más pesos
para
porque se devaluó, claro, mi moneda.
Porque lo que están haciendo.
Yo no le puedo decir a los vecinos, aumentó la barcaza. No, se devaluó más la moneda.
Porque en realidad estos te mienten con el relato, pero vienen devaluando desde que asumieron. Lo mismo que no hicieron ajuste. Es mentira que no hicieron ajuste. El ajuste es permanente y perverso, porque precisamente a los sectores más necesitados, jubilados, el tema del empleado público y demás. Pero fíjate este despropósito, ¿no?, del presidente, que al fin y al cabo termina pidiendo un juicio político, o mejor dicho, un juicio político a la Corte por una resolución que toma, por un fallo, que no es fallo todavía, porque todavía no está, pero por un fallo. Porque hoy, por ejemplo, El tema este de que dicen de las escuchas. Vos sabés que hoy salió un artículo interesante donde un juez declaró digamos que no hay mérito para seguir el juicio contra Robles, que es el secretario de... Porque se tomaron esos chats de manera ilegal. Entonces, sabiendo que es ilegal, toma esas pruebas como diciendo, bueno, veremos qué pasa más adelante. Pero ya un juez expidió sobre el caso Robles y que no hay ningún tipo de delito porque se metieron...
Mirá, este payaso, que me disculpen todos los payasos, porque repito, el payaso es un actor digno, honesto. El problema es el títere este que tenemos, este pelmazo. Me enoja tanto porque nadie le pidió juicio político al juez que entendió que cuando él estaba de fiesta en Olivos no era presidente porque había terminado su horario laboral.
Bueno, ahí está bien.
Nadie le pidió juicio político a ese cretino.
No, y ahí está bien, la justicia actuó bien.
Ahora, tenemos el caso del chiquito que asesinaron en La Pampa. Uh-huh. La jueza que le quitó la tenencia al padre y se la dio a estas dos perversas degeneradas, asesinas hoy. Juicio político le corresponde.
Sí.
Porque por una cuestión de ideología, de género y no sé cuántas basuras más tiene metida en la cabeza, por culpa de ella y de esa ideología que ella tiene metida en la cabeza, hoy está muerto Lucio.
Uh-huh. Sí, ninguna duda.
Responde un juicio político.
Lo que pasa,
no hay juicio político.
Lo se mezcla esta cuestión ideológica del feminismo. Entonces, inclusive el otro día yo escuchaba, creo que al abuelo, y decía que en realidad el caso no tenía tanto vuelo como el tenía el de Fernando Báez Sosa, porque mucho periodismo no se quería meter con el gobierno por esta cuestión de género, ¿no? Defendiendo esta, como era mujer, y pero es todo, vos fíjate que esta cuestión de género de alguna manera retuerce todo, porque yo insisto, el género, que un hombre sea hombre o mujer, no tiene, las personas son humanas en su esencia, Por lo tanto, el tema de su género, de cómo se percibe, de su sexualidad, es problema de cada persona. Y no por poner más ministerios, secretarías, por hablar con lenguaje inclusivo, vas a dejar de tener femicidios, por ejemplo.
Te cuento lo que me pasa. Cuando hablamos de el presidente y de este pedido de juicio a la Corte, nos estamos, pienso yo, siento, es lo que yo siento, que nos estamos alejando de la cuestión que es el desacato al fallo de la Corte. La Corte dijo, devolvé esto que quitaste mal, que quitaste de forma indebida. No se cumple con el fallo de la Corte. Un país que no cumple los fallos de la justicia está condenado.
Sí,
¿quién va a venir a invertir a mi país?
Por supuesto.
Los chinos vienen. Y vienen a poner un puerto en Tierra del Fuego. Y la prensa, no nos preguntamos a Melella, que también Melella es un arrodillado, ¿no? No le preguntamos a Melella, macho, ¿qué hay acá con esto?
Claro.
Contra este convenio chino te oponías cuando estaba Fabiana Ríos. ¿Qué cambió ahora?
Claro.
Macho, contanos qué cambió.
Claro.
Contanos qué vienen a hacer los chinos acá. La verdad.
Claro.
La verdad. Los chinos no vienen a ganar plata. Hay una posición geopolítica que nosotros estamos entregando, nosotros, Melella está entregando. ¿Bajo qué promesa? ¿Industrializar qué?
No, acá lo que importa es el Atlántico Sur.
¿Y por qué nos entregamos
la plataforma?
Prensa? Algunos me dicen, la prensa es el cuarto poder. Mentira, con un puñado de billetes. Así como han corrompido al poder político, también han hecho lo mismo con la prensa. ¿Sí? Yo me acuerdo en la época de Fabiana Ríos, lo puedo decir porque está todo documentado, de la Riva se cansó de nombrar al Valijero, que era un contador que trabajaba para el gobierno y que andaba recorriendo los medios para poner plata para que hagamos lobby hacia el convenio chino. Esto era real.
Claro.
Ahora, los mismos medios que conocen al Valijero porque recibieron plata del Valijero, uno dice nada.
Y bueno.
Porque aunque sea, si ayer agarraste plata, aunque sea, ni siquiera son malos mercenarios. ¿Me explico?
Sí.
Pues si ayer con otro gobierno me pagaste para que haga lobby, ahora no me estás pagando. ¿Dónde está la plata? O sea, ¿qué pasa? O sea, ni siquiera eso. O sea, somos malos hasta mercenarios.
Realmente es un desastre. Por eso te digo, todo esto es una... El tema que lo dice Lori Zanatta también, y es un atropello a la Corte, a las instituciones, porque al peronismo realmente las instituciones no le interesan. Y el fallo este, vos fíjate, dice, el argumento tiene patas cortas. Los diputados del oficialismo promovieron el juicio político basándose en comunicaciones privadas que se conocen a través del espionaje clandestino. Adujeron que como esto último todavía no fue determinado por la justicia, se puede avanzar a cuenta de un pronunciamiento. El criterio es estrafalario, sobre todo para un grupo político que se rasgó las vestiduras por las operaciones ilegales de la AFI de Macri. La inconsistencia, sin embargo, es otra, mucho más severa. Anteayer la justicia resolvió que esos chats no pueden ser materia de un proceso porque pertenecen a la intimidad de los interlocutores. El juez federal Ramos archivó la causa que se había iniciado contra Silvio Robles. Es decir que...
¿Te acordás cuando apareció el audio de Cristina diciéndole cosas a...
A Parrilli?
Ese audio no sirve, ¿no?
No, ese no sirve. Por eso te digo. Entonces, vos un fallo no lo podés discutir. Y tiene que ver... con el respeto a las instituciones. Entonces, esto es una cuestión de distracción para que la gente continúe con su circo, para el núcleo duro, es decir, están haciendo aquello que va contra la Corte porque la Corte quiere proscribir a Cristina, que también es un verso. Entonces están construyendo un relato. El otro día La Roque decía... Tenemos que movilizar a la gente para no permitir que Cristina sea proscripta. Cristina no está proscripta. Si quiere ser presidente, lo puede hacer.
No estuvo proscripto Carlos Saúl.
Por eso te digo, entonces crean todo un relato fantástico y con esta cuestión épica de...
Y el militonto lo repite.
Y sí, porque aparte no tiene ninguna probabilidad de éxito, porque suponiendo que el juicio a la corte es imposible que prospere, suponiendo que la Cámara, que tiene mayoría por uno, en la Comisión de Juicio Político, tienen uno más que la oposición, 16 contra 15. Supongamos que prospere. Primero, los jueces no están obligados a ir a declarar absolutamente nada, pueden hacerlo por un escrito. Es decir, no tiene mucha potestad la Comisión de Juicio Político. Y si hay un dictamen de mayoría que posiblemente lo saque, tiene que ir al plenario de las cámaras y a ser aprobado por los dos tercios. No tienen ni en senadores ni diputados esos números. Por lo tanto, ya saben de antemano que el juicio no va a prosperar nunca. Es una cuestión de relato para ese sector duro que tiene el kirchnerismo diciendo, mirá, nosotros vamos por todo. Que Cristina decía, vamos por todo. ¿Vos te acordás de esa famosa... cuando la escrachan en los medios diciendo vamos por todo en voz baja? Y no van a ir por nada, porque de la misma manera este juicio de la corte va a fracasar, tampoco va a prosperar todas las medidas económicas para bajar la inflación y la que está tomando más.
Opa,
es decir,
pará, está subestimando a los camioneros, papito. Ahora mandamos a los camioneros.
¿Vos te crees que se va a solucionar el problema de inflación porque los camioneros estén en la calle?
Están los camioneros.
Hasta que algún empresario meta un amparo, le cierre la puerta y le dice, usted no entra porque no son autoridad de nada.
Hicieron algo más práctico. Ya dijeron que si siguen avanzando con camioneros en el control de precios, se retiran de precios.
Pero muy bueno.
Hicieron un atajo. Si siguen avanzando con esto, nos retiramos, nos bajamos.
Porque no es obligatorio. Entonces te das cuenta que no va a prosperar. Lo mismo ahora esta compra de bonos de deuda argentina.
Un negocio
para los amigos del poder. Te quitan el 15% de las reservas y vos crees, por ventura, porque se compren 1.000 millones de dólares de deuda, que es muchísimo más. ¿Va a mejorar las condiciones crediticias de la Argentina? ¿Le van a dar más crédito? Cuando por otro lado ves que las instituciones son vapuleadas y no le dan pelota a nada, es todo circo. Entonces,
de ninguna manera. Profe, sí. Ibas a desarrollar un tema, sí. Pero primero te quiero hacer escuchar Pedro Sánchez, ¿lo ubicás?
No.
En España.
El de España, sí.
En España.
El jefe de gobierno, creo que
y,
es.
Y el Partido Popular, escuchamos, un poquitito, nada más un fragmento de lo que le dice una legisladora del Partido Popular. A ver si lo podemos compartir. Intento, ¿eh?
Usted no tiene un gobierno de coalición, tiene una coalición de intereses particulares cuyo principal beneficiario es usted mismo. Fiscal General del Estado, su ministra de Justicia. Magistrado del Tribunal Constitucional, su ministro de Justicia. Magistrada del Tribunal Constitucional, un alto cargo suyo en Moncloa. Presidenta del Consejo de Estado, su ministra de Trabajo. Directora del CNI, la jefa de gabinete de su ministra de Defensa. Presidente de Correos, su jefe de gabinete. Presidente del CIS, secretario de Estudios y Programas de su PSOE. Esta es la mayoría social de Pedro Sánchez.
Se lo dijo en la cara. ¿Alguna similitud con el gobierno argentino?
¿Será mera coincidencia? Como dice.
Es para tener en cuenta los organismos de control, ¿no?
Entonces, que vos no podés controlar, y encima se retiran, renuncian, los vacían a la UIF, a la Oficina Anticorrupción, los han vaciado, porque no les interesa el tema del control de nada.
Una perlita que se nos escapó recién,
¿sí?
los mil millones
sí.
De la deuda. Con plata del ANSES, ¿no?
No, del Tesoro, 15% de las reservas. El ANSES compró bonos, o vendió bonos, no sé, toda una historia rara. Y esto se compra con el 15%, caen el 15% de las reservas para la compra de estos títulos. Pero bueno, Ahora, ¿en qué van a beneficiar? Eso es lo que yo digo. Perfilar la deuda para... Pues, yo no entiendo si creen que con el, esos bonos, hoy creo que estaban, los van a pagar 30 mangos, y hace dos meses atrás estaban 20. La ventana de oportunidades era a lo mejor hace un mes atrás y no ahora, como dice Massa. Lo que pasa es que han hecho todo un negociado para sus amigos y toda esta cuestión. Pero bueno, es la Argentina que nos toca vivir. Pues fíjate, Guado critica al gobernador de Mendoza y no critica al gobernador del Chaco, ¿no? Porque no, el gobernador de Chaco no es antidemocrático.
No. A ver, yo ayer hablé de Capitanich. Uf, qué difícil que es para los chaqueños. Nosotros acá somos una provincia maravillosa porque hay gente de todo el país. Uh-huh. Y bueno, sabemos qué pasa en Formosa porque tenemos amigos formoseños. Uh-huh. Nos pasa lo mismo con el Chaco. Uh-huh. Un montón de chaqueños amigos. Y nuestro país es eso. Es un desconcierto. Para colmo, cuando hablamos de los mapuches, de los pseudo mapuches, ¿no?, de estos que reclaman territorio, hay gente que entiende que es que corresponde devolver lo que tomaron los conquistadores. Están descerebrados, ¿no?
Sí.
Están descerebrados.
Entonces, ¿no?, entreguemos toda la Argentina a los pueblos originarios.
Quieren volver al pasado. Fíjate vos lo que dice el Tupamaro este, de que se toma como ejemplo, ¿no?, el uruguayo. Y no, tenemos que ser una sola región. O sea que renunciamos a nuestra bandera. Renunciamos a nuestra patria. Claro. ¿Lo escuchaste?
No, pero...
Y lo toman como no, porque lo dice el Tupamaro. ¿Por qué me va a decir qué es bueno?
No, pero vos fíjate que esto es una cuestión selectiva, porque vos nos escuchás hablar de que le devuelvan o le den a los huichi, a los aborígenes del norte argentino, a los que habitan en Salta, no escuchás nada. Quizás porque son pacíficos y estos pseudo mapuches, que no lo son, son una banda de asesinos que lo que quieren es... vos fíjate que van a Vaca Muerta, las tierras de Véneto, no son boludos, van a los lugares más caros del lago Mascardi, no van a la Patagonia profunda, digamos.
Van a los recursos naturales.
Entonces, no atacan las 500.000 hectáreas de Lázaro y compañía. Entonces, vos fíjate el desparpajo del gobierno que hace una mesa de diálogo. ¿Diálogo qué significa? Entre dos, o por lo menos... acercar a las partes en conflicto para llegar a un punto de acuerdo, ¿o no? Bueno, hace esta mesa de diálogo con los pseudo mapuches, este Petragala, que es otro payaso, invita solamente a las comunidades mapuches que incendiaron, prendieron fuego, azotaron a la zona del lago Mascardi, no invitan a los vecinos, que son los damnificados, y va Pérez Esquivel, Estela de Carlotto, la otra madre que quedó, que no me acuerdo cómo se llama ni tampoco me interesa mucho saberlo.
El circo va.
Entonces, ¿qué tienen que ver esta gente con el problema específico de estos pseudo mapuches? Entonces te das cuenta que no tienen voluntad de diálogo, tienen una cuestión.
No lo vi a Pérez Esquivel o a Carlotto por los derechos humanos o los derechos del niño, de Lucio.
Ni de Lucio, ni de Fernando, ni de tantas mujeres que matan y de tantos hombres que matan.
¿Será que los derechos humanos son para los asesinos?
Mira, yo creo que. En la Argentina hay quienes son como decían en la época de la dictadura, ¿no? Los argentinos somos derechos humanos. ¿Te acordás que era un eslogan de la dictadura en la época del mundial?
Claro.
Acá en la Argentina yo creo que hay gente que son derechos humanos y otros que no somos ni derechos ni humanos, ¿no? Porque para esos sectores todas las prerrogativas, toda la ayuda del Estado, pero para los otros no. Es decir, en general, para las víctimas, nada. Porque este hombre Frutos o tantos vecinos del lago Mascardi perdieron propiedades, la propia gendarmería le incendiaron y le vandalizaron, a las propias administraciones de parques nacionales, a la iglesia.
Al ejército le sacaron tierras.
Entonces, ¿cómo es esta cuestión? Entonces, pareciera que estos tipos, que son asesinos y mercenarios, tienen más derechos que el resto de la gente.
Y que no reconocen el Estado argentino ni el Estado chileno.
Exacto.
Entonces, no, ¿cómo? No te reconocen como ley.
Por eso, ¿cómo? Entonces, ¿cómo vas a sentarte a dialogar con un grupo que no reconoce a las autoridades?
No reconoce.
Entonces, el presidente a los abrazos hace un tiempo atrás con estos tipos.
Bueno, el presidente fue a acariciar de la cabeza a Milagro Salas.
Bueno, y viste, el otro día Milagro Salas dijo que le dio el beso de Judas.
Qué bárbaro, cuánta locura que tenemos.
No, es un despropósito.
Contame, organismo de control.
Mira, el tema de... Primero vamos con el tema de los DNU, porque viste que yo el otro día Capitanich dijo, y Soria... que se haga un DNU y se acabó y entonces... Pero en realidad el DNU... Primero que tiene que haber esta cuestión de necesidad y urgencia. El punto es que, ¿cuál es la necesidad y la urgencia? Para darte un ejemplo, Menem dictó desde 1853 a 1983... La Constitución 53 no preveía decreto de necesidad y urgencia. Sí preveía algún tipo de decreto, por un lado... los que tenían que ver con la reglamentación de las leyes, y otro tipo de decreto para situaciones muy particulares. En todo ese periodo se dictaron algo así como 35 decretos, estamos hablando en 123 años. Luego, Alfonsín creo que decretó 10, 19, en base a la Constitución vieja, y Menem... 300, casi 400 decretos. Pero hacía decreto de necesidad y urgencia por partidos de fútbol, para la televisación de un partido, por cualquier cosa. El problema es que es tan difícil esto de la necesidad y urgencia. El artículo 99, inciso 3, que de la Constitución, dice solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Entonces, el tema es, ¿cuál es la necesidad y la urgencia? El Congreso está funcionando. Entonces, no se ha hecho... la reforma al Consejo de la Magistratura, seguramente por una cuestión de conveniencia política, porque no le dan los números. No,
como acá el defensor del vecino.
Claro.
No le dan los números.
No le dan los números, entonces no lo tratan. Pero no hay una necesidad de urgencia. Hace 20 años que el defensor del vecino no está en la ciudad. Hace no sé cuántos años que no hay un quinto juez, pero no es por un problema de... es porque no le dan los números y no pueden poner al que quieren. Lo mismo pasa con el procurador, que encima el tema del procurador general, el candidato que presentó el presidente se lo cajoneó a la vicepresidente, ¿no? El caso de Rafecas, que tenía inclusive el acuerdo de parte de la oposición, pero lo cajoneó la vicepresidenta. Te das cuenta que en realidad la parálisis la generan ellos. Pero suponiendo que dicte un decreto de necesidad y urgencia de estas características. La Constitución del 94 también tenía una cláusula transitoria que hablaba de la creación de la comisión bicameral y cómo es el procedimiento, porque no es tan sencillo, dicte un decreto y se acabó, si esto funciona como debiera. ¿No? Está la ley 26.122 que habla de la creación de la comisión bicameral. La comisión bicameral permanente es la que analiza los decretos de necesidad y urgencia. Hay 8 senadores y 8 diputados y la ley dice que se deben respetar las proporcionalidades en cuanto a los votos y a la composición que tiene la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Está claro? Es decir, son 8 y 8, no dice tiene que haber tantos de la oposición, porque si no tendría que cambiarla permanentemente, sino que en función de la proporcionalidad que existe en las cámaras, esa misma proporcionalidad se traslada a los 16 integrantes de la Comisión Bicameral Permanente. ¿Está bien?
Perfecto.
Perfecto. Cuando se procede ese decreto de la necesidad de urgencia, que lo tiene que firmar el presidente, todos los ministros y el jefe de gabinete, ahí también uno decían, pero si un ministro no quiere, lo raja y pone otro, porque los ministros son potestad del presidente. Así que...
Fírmame acá.
El acuerdo de ministro va a estar siempre...
¿O te vas?
Sí, porque el potestad del presidente es poner a sus ministros y secretarios. El jefe de gabinete tiene 10 días para presentarlo en la comisión bicameral, que analiza todas las cuestiones que tienen que ver con el tema de la necesidad y urgencia.
¿La bicameral analiza? ¿Hace el ejercicio de análisis?
¿Tendría que, de acuerdo a la ley?
¿O es una escribanía?
No. No puede cambiar el texto del decreto. Analiza y... una vez que lo analiza, tiene un dictamen, puede tener un dictamen de mayoría o de minoría. El dictamen de mayoría lo firma el presidente de esa comisión bicameral, y luego tiene un plazo, tiene 10 días también, y luego esa comisión bicameral tiene que mandar ese decreto de necesidad y urgencia al pleno de la Cámara de Senadores y Diputados. Es decir que ese decreto tiene que pasar por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, ser aprobado por mayorías agravadas, no simples, y la Cámara tiene la potestad de derogarlo, porque lo cree anticonstitucional, o no lo cree conveniente, o no están justificadas las razones de esa urgencia. Es decir, que cuando escuchas tan livianamente al jefe, a Capitanich, y al ministro de Justicia Soria decir que por decreto puede modificarlo, puede hacer un decreto de necesidad de urgencia, tendrá que justificar perfectamente bien la urgencia porque el Congreso está funcionando.
Y tendrá que pasar todo.
Y tiene que pasar, si todo ese procedimiento que se cumple, es así. Es decir, no es que firme un decreto de necesidad de urgencia, listo, se acabó, tiene que tener el dictamen de la bicameral, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, o cámara, ambas cámaras a la vez, ¿no? Lo tratan y le dan la validez o no a ese decreto. Así que no es tan sencillo.
Y la Cámara puede revocarlo.
Lo puede revocar. No puede modificar el texto. Lo aprueba o lo revoca. No puede modificar el texto del decreto de necesidad de urgencia. No puede decir, no, está mal esta palabra o esta coma. No. O lo deroga, ¿no? O le da patada libre para que continúe. Eso es lo que correspondería al trámite legal y a lo que está especificado en la Constitución. Entonces, por eso te digo que es muy difícil que prospere esta idea alocada de Capitanich y de Soria del decreto para el Consejo de la Magistratura, porque aparte la Constitución dice que el Consejo de la Magistratura tiene que ser creada por ley del Congreso Nacional. Lo dice específicamente. No es que por decreto lo formo como quiero. Tiene que haber una ley, que de hecho la Corte Suprema dijo, no, hagan una ley, esta no es, hagan una ley nueva, y por eso retrotrajo todo. Entonces, no es tan sencillo. Y lo mismo, suponiendo que la Corte diga, bueno, 25, después necesita los dos tercios de la Cámara de Senadores para que aprueben los pliegos de los jueces. O sea, no es tan sencillo llevarse por delante las instituciones. De la única manera que lo podrían hacer y llevarse todo puesto es que tengan las mayorías. Y por eso es tan importante que la gente entienda que nunca es bueno darle las mayorías absolutas a ningún partido político en el Congreso. Entonces, se supone que... porque viste que también se escucha mucho, ¿no? Un gobierno que no tiene el poder... en las cámaras sí es difícil, pero si vos le das todo el poder, también es muy fácil que te lleve por delante y se lleve todo puesto.
Te pregunto, Néstor Kirchner, cuando asume a la presidencia, no tenía mayoría.
No.
Pero tuvo y supo construir
la construcción.
El poder político. O sea, Eso demuestra que no es que no se pueda gobernar, no. Está en la habilidad, puede ser para bien o para mal, pero está en la habilidad.
De hecho, Macri no gobernó con mayorías, negoció cada una de las leyes. En algunas le ha ido bien, en otras no le ha ido mal, pero pudo gobernar 4 años sin tener las mayorías en el... tuvo que negociar muchísimo.
Decir que Macri no tuvo ningún presupuesto aprobado por el partido que hoy nos gobierna.
Claro, y que dicen que la oposición es irresponsable porque no aprobó un presupuesto.
O sea, por eso te digo, a ver, acomodan...
según las circunstancias.
A un relato.
Y me conviene decir esto, lo digo. Lo que pasa es que hoy por hoy, lamentablemente, a lo mejor... hoy la gente tiene acceso a un montón de medios que te refrescan la memoria permanentemente, ¿no? Es decir, cuando te aparecen videos de lo que decía uno, otro, aquel o aquella, te das cuenta que la gente ya no es tonta, o por lo menos gran porcentaje de la población no es tonta, y no se deja llevar por canto de sirena. Entonces saca sus propias conclusiones y dice, no, la verdad que esto me están jodiendo.
Ahora, ¿cómo gobierna Capitanich el Chaco? Porque para él, al menos lo que él manifiesta, es que tiene que evitar el bloqueo opositor del Congreso. O sea que para él, las cámaras legislativas, los que no son de su partido, pertenecen a un bloqueo opositor. No hay que escucharlo.
Por eso, pero el bloqueo opositor en realidad es una regla de juego de la Cámara. Es decir, esto es como el tema del quórum o no, que siempre se discute. Los senadores tienen que, o los diputados tienen que sesionar y tienen que darle los números. Pero el quórum está estipulado en el reglamento de las Cámaras. No es que es un invento de este gobierno, del anterior o del otro. El quórum es un juego de sumas y restas para que de alguna manera vos presiones para lograr algún tipo de objetivo. Si vos le das apoyo a todo lo que traiga un poder ejecutivo o la oposición, te pueden llevar puesto, porque encima te trampean en el medio, te meten temas que no estaban previstos en el temario, te ponen temas sobre tablas. Entonces, si la oposición o el oficialismo tiene necesidad de tener un acompañamiento, bueno, que se consiga los votos o que se consiga el quórum para empezar a discutirlo. Después, el problema será la votación, pero transpirá la camiseta y conseguiste el quórum. Entonces, no es que la oposición hace su juego. Vos pensás que es un despropósito. Son 30 días o 32 días de sesiones extraordinarias y presentaron 27 proyectos, que en realidad son más, porque creo que el de las universidades tiene como 6 proyectos adentro. O sea que son, las cámaras tienen que tratar un proyecto por día. ¿Dónde está la discusión? ¿Dónde está la responsabilidad de los legisladores? ¿Dónde queda todo eso? Vos imaginate que tenés que discutir una ley que va a afectar a todos los argentinos, ¿ah?, en un día. En un día. Tiene que haber un dictamen de comisión, tiene que pasar por comisión. Es una locura. Entonces, cuando vos convocás extraordinarias, es por un temario seguramente reducido que le permite a las cámaras trabajar, discutir y llegar a un acuerdo para promulgar o sancionar una ley. Ahora bien, vos no podés ser tan irresponsable de que en un periodo de 30 días llevar 30 y pico de proyectos de ley para que no, digamos, sería como una escribanía. Bueno, listo, está bien, firmo esto y se acabó.
Me haces acordar algo que ocurre en distintos parlamentos, mezclo del Consejo o la legislatura, cuando se trata sobre tablas.
Claro. ¿Qué es el tratamiento sobre tablas? Para que la gente lo entienda. Porque a veces la gente dice, ¿qué es esto de sobre tablas? En general, el tratamiento, vos tenés en los periodos legislativos, tenés un periodo donde dice, entran y hay una fecha de cierre del boletín de asuntos entrados. Entonces, todos los asuntos que van entrando en el periodo anterior se discuten en las comisiones.
Para eso están establecidas las comisiones.
Claro, cada comisión tiene sus días de reunión, sus horarios, etcétera, etcétera. Entonces,
¿hay presencia obligatoria por parte de los parlamentarios?
Por supuesto, son de presencia obligatoria y son abiertas al público.
ya para que la gente piense cuando vemos por acá diputados o bueno, legisladores que no están en la provincia, o concejales que no andan en la ciudad, no están participando de
claro,
esa comisión.
Por ejemplo, los concejales tienen todos los días, de lunes a jueves, reuniones de comisión, si no cambió el horario, de 11 de la mañana en adelante, 10 de la, que los horarios son cambiantes porque por una, qué sé yo, arregla. Pero teóricamente los concejales de lunes a jueves tienen reuniones de comisión para tratar, y si vos vas al Consejo Deliberante y pedís cualquier carpeta de comisión, vas a ver que tiene una tracalada de asuntos por tratar. No es que tiene un asunto, tienen varios. Te estoy hablando de que por lo menos cada comisión, y no te exagero, debe tener entre 50 y 70 asuntos en cada comisión.
El proyecto de ordenanza que presentaste vos...
Y debe estar en alguna comisión.
Debe estar en alguna comisión.
¿La de legislación o la de policía municipal?
¿Cuánto?
O en las dos.
¿Cuánto hace que ya, cuántos meses?
Y dos años y medio. Va a cumplir 3 años, creo, o 2 años ahora.
Tenemos que hacer el cumpleaños.
En marzo.
Al proyecto de ordenanza contra el
vandalismo. Exacto. Entonces, entonces ahí se acuerda luego, en la última, el último jueves o viernes previo a la sesión, se acuerda el temario, se hace el boletín y se hace el boletín de asuntos a tratar, todos los proyectos que hay a tratar. Entonces, cuando llega el día de la sesión, se aprueba ese boletín, ¿no? Y ahí empiezan a discutir asunto, número, tanto, de la comisión, tanto, y los...
Para que tengamos presente que la discusión en el Parlamento es una exposición breve de cada uno de los concejales o legisladores, porque ya todo está hablado en la comisión.
Ya está hablado en la comisión y tiene sus dictámenes. Entonces, ahí en el recinto lo que se hace es justificar por qué lo acompaña.
¿Sin levantar la mano o no?
Y justificar por qué no lo acompaña. En general, justifican, dicen, hablan. A lo mejor se introduce alguna modificación que surge del momento para que el que no lo aprueba, digamos, si yo cambio esta palabra, le ponemos, lo redactamos de esta forma, lo apruebo, lo acompaño, entonces se hace un cuarto intermedio, se modifica la redacción de ese artículo, o alguien detectó que hay un artículo que está mal redactado, entonces se hace un cuarto intermedio y se pasa. Y el asunto sobre tablas, ¿qué es?
Te interrumpo ahí un toque, porque ayer el Ejecutivo Provincial vetó algo que él mismo había pedido.
Es raro. Es raro. Sabía,
¿no?
No
tiene... El título del diario de ayer. El mismo gobierno de Mereya vetó algo que había pedido a sus legisladores y se lo habían aprobado por unanimidad, que tiene que ver con la financiación de las prestaciones de las obras sociales al Hospital Regional Ernesto Campos.
Esa es una locura.
Y explicaban de que, claro, el veto es porque encontraron un error, una inconsistencia en la práctica de esa financiación que las obras sociales van a tener con el Hospital Ernesto Campos.
Ahora vos fijate.
Con la Clínica San Jorge no, estamos hablando, el hospital es el que financia prestaciones. Esto para remarcar lo que vos acabas de contar. O sea, quiere decir de que las reuniones de comisiones
no dieron pelota.
Y la parlamentaria se aprobaron por unanimidad.
Ningún objeto, nada.
Se les escapó la tortuga.
Pero se le escapó la tortuga también al Ejecutivo. Porque en general un proyecto de ley pasa por la Secretaría Legal y Técnica. Es decir, los mandás y después los asesores que tiene cada legislador o cada concejal lo leen, lo discuten, hablan con el concejal y le dicen, mira, esto me parece, porque a veces el concejal los lee, por supuesto, pero la lectura fina a veces la hacen los asesores. para eso están, para eso le pagan. Entonces, hacen la lectura fina, dicen, no, acá mira, hay una inconsistencia, esto está bien, esto está mal, habría que modificar este artículo por este otro, tendríamos que cambiar esto, y eso es lo que es el laburo de comisión, si se hace cabalmente. Entonces, evidentemente algo falló. Tenemos un problema, Houston.
Ay, amigo mío.
Y el tratamiento sobre tablas, en general, es cuando un legislador o un concejal o un senador o un diputado pide tratar sobre tablas un tema que no estaba en la lista de asuntos a tratar. Que eso se vale, digamos, se valió mucho los ejecutivos de por cuál es el tema del asunto sobre tablas. Es que no te da tiempo la discusión y vos no podés leer totalmente. Si te viene un proyecto de ley o de ordenanza de 100 artículos, se supone que vos no haces un análisis cabal de ese proyecto y lo tenés que aprobar a las apuradas. La posibilidad es que el cuerpo estime que ese proyecto necesita un tratamiento más adecuado, entonces si le dan los números de mayorías y minorías, puede pasar a comisión con fecha de tratamiento obligatorio, es decir, o poner una fecha para hacer una sesión especial para tratar ese tema si es urgente. ¿Me explico?
Perfecto.
De lo contrario, si vos tenés las mayorías aseguradas, el proyecto pasa como por un tubo, sale con fritas.
Este aquí, el problema que tienen muchos, me cuesta la palabra opositores, porque me cuesta ver a los opositores.
Claro.
Me cuesta. En una legislatura, voy a ver si acepta la invitación Federico Ciurano, lo voy a invitar también a Greve. Va a ver si les corresponde, si están para que vengan acá a la radio a charlar estos temas, porque en la legislatura han aprobado leyes por unanimidad que no se están no se llevan a la práctica. ¿Cómo se llama cuando una ley es aprobada y no se lleva a la práctica?
No tiene un nombre. En realidad tenía que tener, si necesita un decreto reglamentario para ponerla en vigencia. No, a veces las leyes, en general.
¿Pero cuántos años puede tardar un decreto reglamentario?
No,
años.
Y sí, lo que pasa que tiene que ver con la voluntad política. Yo no realmente no sé decirte si una ley, digamos, cuando se aprueba, después el Ejecutivo tiene que hacer el decreto reglamentario. Lo que pasa es que no hay un tiempo para que haga ese decreto reglamentario.
Te leo el copete del diario del Fin del Mundo del martes 17 de enero. El Poder Ejecutivo se vetó a sí mismo.
Sí.
Título del diario, ¿eh? Por considerar que podría generar eventuales perjuicios a la provincia. El Poder Ejecutivo dispuso vetar parcialmente un artículo de la ley que estableció un régimen para la regulación de las deudas que las obras sociales y empresas de medicina prepaga mantienen con los hospitales públicos.
El tema es...
O sea que se les escapó la tortuga a las comisiones, a los legisladores...
Al Ejecutivo mismo, si dice que le va a...
Que es el que promovió y dijo, necesito que me aprueben esta.
Entonces, vos fíjate que el problema es, esto surge cuando se hacen cosas apuradas. Yo no sé qué tiempo tuvo de discusión esta ley en la legislatura. Entonces, cuando se hacen cosas a las apuradas, o si entró para hacer su tratamiento sobre tablas, entonces ahí está cuando no se hace un trabajo en comisión adecuado. Entonces pero sale todo mal.
Porque si entra sobre tablas y yo, legislador, tengo la, me corresponde no aprobar algo que yo no tengo certeza investigar.
Lo podés leer ahí, claro. El problema es cuando a lo mejor llega así y decís, bueno, si te dan los números lo apruebo, o si decís que te tomás un tiempo, porque te pueden decir, bueno, queda para ser tratado al final, entonces vos tenés un tiempo para leer de qué se trata. Y el veto puede ser parcial o total. El veto parcial tiene que ver con el modificar o vetar o sacar de uno o dos artículos, o tres o diez. El tema del veto parcial es que vos podés vetar un artículo parcialmente en tanto y en cuanto no modifique el espíritu de la ley que se aprobó. Y el veto total es cuando directamente
vuelve todo para atrás.
Que inclusive a nivel nacional puede insistir las cámaras y el presidente lo tiene que aprobar.
Un amigo me dice, se llama tabla porque el expediente se pone en la mesa, sí, sobre el mostrador, sí, el escritorio. Ese es el origen de la tabla. Uh-huh. Y es para que se trate en el día. En el día. Se lo salvé a cuidado. O sea, porque es para que se trate en el día. No. Yo puedo
negar. Lo podés pedir, pero si te dan los números, puedo decir, no, esto pasa a comisión porque necesito revisar o leer este artículo. Entonces, el problema es cuando vos tenés las mayorías y te pasa conflicto. Es decir, si lo sabés, que cualquier barbaridad que presentes va a ser aprobada sobre tablas porque te dan los números, listo.
Por eso es tan importante rever este sistema de una falsa democracia que hoy tenemos.
Claro.
El presidente se cree que es el que tiene el poder para hacer lo que se le cante.
No puede.
Y de ninguna manera es así. Y la responsabilidad de cada uno de los integrantes de los parlamentos.
Claro.
En todos los órdenes.
El problema es que tiene que haber siempre una oposición responsable. Digamos, ¿qué es una oposición responsable? Es no votar de acuerdo a lo que te dice el partido, sino en general uno tiene que, para eso sos representante del pueblo, tenés que votar de acuerdo a los intereses de la gente. Vos no podés votar en una cámara aquellas cuestiones que vayan en contra de los intereses de la gente. Por supuesto que también es cierto que no vas a dejar nunca el 100% de la población conforme, siempre va a haber alguno que te va a putear y siempre va a haber alguno que respetar.
Claro, pero cuando decís conforme a lo que me pide la gente, cuidado porque por ahí tengo un sindicato que me está golpeando los bombos en la puerta del parlamento y me está pidiendo que vote algo que es contra los intereses del pueblo.
Bueno, por eso me refería, que sea beneficioso para la gente en su conjunto.
Para el pueblo.
Para el pueblo, para la gente en su conjunto. Es decir, que vos decís, bueno, yo voy a sacar esta ley, y bueno, esta ley va a favorecer al 60% de la población, y bueno, que el 40% me disculpe. Es decir, vos no vas a encontrar ninguna norma, ninguna ley que sea beneficiosa para el 100% de la población. Tendrás que buscar, de acuerdo al diálogo, consensos, buscar aquellos puntos de acuerdo como para empezar a discutir. Si vos no discutís y crees que todas las leyes tienen que ser para favorecer al gobierno, pues fíjate, ¿qué hubiera pasado si hoy por hoy la conformidad de las cámaras de senadores y diputados tendría el oficialismo la mayoría? Se llevaban todo puesto.
Yo creo que un ejemplo, y ya tenemos que ir cerrando, pero creo que un ejemplo es la 125.
Bueno. Ahí tenés un ejemplo claro.
Entiendo de que ahí, claro, para la gente fue como una bisagra por cómo lo plantearon los medios.
Claro.
Por cómo lo plantearon los medios. Uh-huh. Pero la 125 era un avasallamiento sobre los derechos de los productores del campo.
Claro, pero fíjate hoy con este tema.
Como si el campo no fuese un sector del pueblo.
Vos fíjate, hoy, si tuvieran mayorías, hoy por hoy, la corte ya no existiría más. Tendríamos una corte de 25 miembros, tendríamos todos jueces afines al gobierno, tendríamos un procurador que haría los temas del gobierno.
Paso de vuelta el audio de España.
Entonces, eso es el problema, realmente. Entonces, yo creo que nos merecemos y por eso a veces yo siempre te digo que a veces la política actúa corporativamente, no vela por los intereses de la gente, de la sociedad, y vela por sus propios intereses. Yo estoy seguro que mucha gente ahora debe estar puteando a la oposición porque dicen, no van a laburar, no le traban el Congreso. Bueno, es un juego democrático que está previsto en los reglamentos de la Cámara. Uno podrá estar de acuerdo, en desacuerdo, pero es así. Porque aparte, vos fíjate, nadie se espantó cuando el propio oficialismo no daba el quórum o cuando votó el presupuesto, cuando Máximo Kirchner renunció y todo demás. ¿Alguien se ofendió? ¿Dijo algo?
Bueno, me pasan, viste, como siempre, hay oyentes que están despiertos. Me dice, pasó diciembre, por lo menos hubiesen saqueado un súper para que no se note que siempre fueron ustedes.
Sí.
Yo le vengo diciendo a los oyentes, a los amigos, el próximo gobierno no va a poder contra Varadel.
No, va a ser muy difícil.
Contra Moyano.
Excepto que la gente apoye al gobierno y vea que lo que promueve sea beneficioso para ellos y vea que la política hace un sacrificio. Que si vos ves, no, este tipo que viene hace 20 ministerios, no, vamos a tener 8 ministerios o 10 ministerios. Esto, se acabaron los gastos de representación, se acabó esto. Entonces, si vos ves...
Tenemos un ministerio de salud, ¿te acordás? Ministerio... Hospitales modulares.
Bueno.
El hospital modular de Tolhuin. Y acá tengo, yo le digo, ¿no? Este arrodillado de Melella, que está recorriendo las obras de la tira 5-7 del hospital Ernesto Campos. Qué pedazo de inútil, ¿no? Uh-huh. Una ampliación hace 3 años que está gobernando y no tiene vergüenza, y encima lo acompañan la ministra Castillo y Digilio, bueno, que se creen que son héroes. Qué vergüenza, la verdad que son impresentables.
Bueno, incluso a la gente le va a tener que pasar factura. Lo que pasa es que vos te mirás alrededor, ¿quién viene?
Después de Melella, ¿quién es el futuro gobernador? Yo casi como ya tengo un nombre en la punta de la lengua, ¿eh?
Yo no estoy tan seguro.
Yo casi como que sí. Porque no, el silencio del pueblo es un tormento. Uh-huh. Tenemos una sociedad en Tierra del Fuego con un silencio que atormenta. Uh-huh. Atormenta. ¿Cómo puede ser que te estén quitando tus derechos y que vos no hagas nada? Uh-huh. Digo, aquellos que alguna vez tenían los pasajes...
¿Sí?
Para ir a visitar a la familia y hoy no los tienen. Uh-huh. Y tiene un estado tremendo. Si yo agarro todos los empleados municipales y les digo, yo quiero ser intendente, elíjanme y yo les aseguro que van a trabajar, muchachos. O sea, se va a respetar el convenio de empleo, todo, pero trabajen.
Claro.
Van a trabajar. Y el municipio va a hacer las tareas que son propias del municipio.
Uh-huh.
Ejes de campaña, loco, basta de impuesto al bache, basta blanquear la política, basta, o sea, la gente no, ¿por qué tiene que pagar impuestos? Yo entiendo de los barrios informales todo lo que me quieren decir, pero hay cosas que no pueden ser.
No, seguro.
Hay cosas que no pueden ser. Lo que está pasando hoy con la ley de fuego, no se puede hacer fuego y tenemos choripaneros vendiendo
por todos lados.
En todos lados. Entonces, ¿cómo? ¿Se puede o no se puede? El municipio, si vos estás haciendo fuego en tu casa, te cae todo el peso de la ley. Si estás haciendo fuego en pleno centro con un vendido choripán, no pasa nada.
Bueno.
¿Y bromatología?
Por eso, el problema es...
O sea, el problema es que hay que sacarse la careta,
¿no? Y sí.
Hay que sacarse la careta.
Y sí.
Se incendia, viste que agarraron un chef internacional haciendo fuego, un fogón. Bueno, ahí se armó un lío, ¿no? ¿En qué quedó? No, porque acá Llanos de... ¿Quién es el dueño de Llanos de Castor? No es mudo, ¿eh?
Uh-huh.
Pues tiene, el que habló es el responsable de Llanos. No habló el dueño.
Sí, sí.
¿Sí? Pero entiendo que el dueño es abogado y no se va a quedar con el amague.
No, más vale.
Porque vos tenés vendido ciertos servicios.
Uh-huh.
El gobierno, con una ley, no te permite que vos prestes esos servicios, dame plata.
Claro.
Saltó el gobierno a dar un subsidio a determinados camping que están perdiendo plata porque, claro, tienen un negocio.
Claro.
Que, entonces, hacer fuego es lo normal.
Claro.
Y si vos ya tenés vendidos compromisos para hacer fuego.
Claro, porque aparte yo te digo, una cosa es hacer fuego en el medio del campo, en el medio de vos te vas de campamento a algún lado, y otra cosa para mí es hacer fuego en aquellos campings que se supone que tienen todas las normas de seguridad previstas.
Los lugares habilitados.
Habilitados, que se supone que cumple con todas las normas y de que vos puedas hacer un fuego seguro.
Y el incendio se produce en estancia del Carmen.
Uh-huh.
qué no van a ver quiénes son los propietarios de la estancia del Carmen, qué está pasando, la cuestión de fondo? Pues cuando le pregunté al gobierno quiénes eran los dueños, empezaron a tartamudear. Acá el incendio en Níger no prendió fuego el Carmen.
No, seguro.
Es víctima de un incendio forestal desatado, ¿a dónde? ¿Por quiénes?
Claro.
O sea, y, bueno, hay un tema lindo ahí para tratar. 11 horas 51 minutos, fiscal de Estado en silencio. La causa del incendio forestal le cae en el juzgado de Toluín. Mira, vos tienes juzgado en Toluín.
Mira, fíjate, por eso cuando vos hablabas de los juzgados y de los jueces amigos, en Piedrabuena ha inaugurado una cámara con todos esos amigos de Máximo y de Cristina, con abogados que fueron de ellos y están ocupando cargos en la cámara esa. Por eso están luchando a brazo partido para que la causa vaya a los tribunales de Santa Cruz, porque tienen la cámara a su favor. Pero mira, te dejo picando una. La semana que viene hablamos del control de constitucionalidad. Las constituciones provinciales son también controlables. Ahora bien, las constituciones provinciales tienen que estar conforme a la Constitución Nacional. ¿Alguien me puede explicar por qué en la Constitución Nacional está prohibida la reelección indefinida? Porque es un mandato expreso en la Constitución Nacional, y en las provinciales, en algunas provinciales no.
Para el próximo, para la semana que viene, ¿sí?
Charlamos.
Para la semana que viene, tema pendiente. Gracias, profe, por estar.
Un abrazo y saludos para vos y a la audiencia.
Porque estar juntos nos potencia.
FM Ártica.
Cargate con la mejor.